Nuestra asociación civil nace en el año 2012 y está conformada por sobrevivientes adultos del delito de abuso sexual en la infancia y adultos y adultas protectores de niños y niñas víctimas en el presente. Tenemos un grupo de pares que funciona todos los sábados, ininterrumpidamente todos los sábados del año, y en este momento desde que empezó la pandemia por Zoom, donde nos reunimos a conversar y a compartir, porque lo peor que ha tenido el abuso sexual en la infancia ha sido el silenciamiento social, familiar, colectivo, individual. Los que somos sobrevivientes del delito de abuso hemos cargado con mucho silencio alrededor de nuestro dolor, y vemos que el empezar a hablar es la primera herramienta de sanación. Y la otra cosa que hacemos también desde el año 2012 es recorrer el país hablando y contando nuestros testimonios, porque justamente es otro modo más de seguir rompiendo silencio social y familiar y colectivo, y de acompañar y ayudar a los compañeros y compañeras que también pasaron por lo mismo que nosotros y nosotras, a que se animen a hablar en un ambiente empático, en un ambiente amoroso, respetuoso, y empieza un camino de mucha sanación para los sobrevivientes adultos, y empezamos a poder proteger a los niños en el presente.
Bueno, Silvia, me estás comentando que ustedes están acompañando todos los casos de abuso que les van llegando, y yo te quería preguntar, ¿cómo es ese acompañamiento? ¿Cómo lo hacen?
Y nuestro acompañamiento es de pares. Nosotros decimos acompañamiento solidario de pares. Primero es la escucha empática, saber que el que te está escuchando básicamente te cree porque pasó por lo mismo. Y esto es fundamental en el abuso sexual. Porque vos pensás, la Unión Europea da una encuesta que para nosotros es absolutamente real en los números, que dice que el 20% de la población ha sufrido abuso sexual o está sufriendo abuso sexual en la infancia antes de cumplir los 18 años. Esto es uno de cada cinco niñas, niños y adolescentes. Es muchísimo. Y sin embargo, cada uno de nosotros nos hemos sentido absolutamente solas, solos, porque cuando lo dijimos nuestros adultos no nos creyeron o no hicieron nada, o pasa muchas veces que cuando vas a el poder judicial cree. O sea que la situación de soledad es tranquila ante un delito que es tan frecuente.
Silvia, bueno, hablar sobre el tema del abuso todavía sigue siendo, ¿vos crees que sigue siendo un tabú hablar de abuso en los medios?
Nosotros creemos que no, que desde hace 10 años vemos que hay como un cambio en la sociedad. Vemos que hay muchísimo interés por parte de los medios de comunicación, y que además cada vez más sobrevivientes adultos y más adultos protectores se animan a hablar, a contar, a referir lo que le está pasando en sus infancias y adolescencias o lo que te ha sucedido tratando de cuidar a un niño víctima. Eso vemos que en verdad está en aumento, y vemos que circula mucho en la sociedad. Donde vemos que hay un gran retraso es justamente en el Poder Judicial. Vemos que hay un avance en verdad en la sociedad toda, pero que en el Poder Judicial es donde vemos que está la mayor, nosotros decimos que el Poder Judicial atrasa con respecto a este tema, porque vemos que en general tiene serias dificultades para proteger la infancia, sobre todo cuando el abuso es de origen incestuoso. Y vos pensás que el abuso intrafamiliar es el más frecuente, y el incestuoso se calcula que es el 50% de todos los abusos. O sea que de cada 10 personas que vos conocés, o de cada 10, uno siendo abusado por su padre biológico, por su padrastro, por su madre. Estas son las cifras. Ahora, cuando vos vas al Poder Judicial a pedir ayuda y a decir, mirá lo que me dijo mi hija, mi hijo, o mirá lo que me enteré, te encontrás que el Poder Judicial trata de demostrar que esa denuncia es falsa y que no existió tal abuso y que es una mentira, ¿verdad?
¿Qué se necesitaría para que justamente el Poder Judicial, un órgano tan importante, no atrase tanto en este avance que se está teniendo?
Nosotros creemos mucho en la formación, en el conocimiento, pero en la formación. Vos sabés que nuestra asociación civil, desde hace varios años, venimos insistiendo en que exista una ley obligatoria para todos los estamentos del Estado que obligue a los funcionarios a formarse en infancia y en abuso sexual contra la infancia, sobre todo. todo, ¿no? Como un tema particular. Porque nos parece que en muchos ámbitos falta formación, en muchos otros falta voluntad, pero de cualquier manera yo te diría que es una falta gravísima por parte del Estado, porque vos pensás que el Estado tiene la obligación de defender la infancia, claro. Tiene la obligación constitucional de defender la infancia. Y sin embargo vemos que justamente un estamento del Estado fundamental, como es el Poder Judicial, lo que garantiza es la impunidad de los agresores y además lo que está haciendo muchísimas veces es ordenando revinculaciones de niños y niñas con sus agresores, cuando estos son sus padres biológicos o sus abuelos. Vemos esta barbaridad que está pasando. Pensamos que hay que tomar medidas urgentes, que esto tiene que parar de manera urgente. Y bueno, nosotros desde la sociedad civil y como sobrevivientes apostamos a esto, ¿no? A la formación, al conocimiento y a terminar con la gran impunidad que tienen los agresores y los cómplices. Pensamos que hay muchísima impunidad todavía en este poder judicial que toma estas medidas horrendas que no defienden ni protegen infancias, pero se siguen moviendo impunemente como los agresores.
Silvia Piceda, muy buenas tardes, bienvenida a Norte Grande. Claudia Eslava es mi nombre, desde LRA25, Radio Nacional Tartagal, en la provincia de Salta. ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Un gusto estar hablando con Tartagal.
Sí, sí, sabemos que, bueno, ustedes acompañan a una víctima de abusos sexuales de aquí, bueno, lo han hecho público. Además, nosotros hemos hablado un par de veces con Sebastián, quien junto a vos están... son la cabeza visible, ¿no?, de adultos de esta asociación civil. Adultos por los derechos de la infancia. Silvia, hablabas vos acerca de las cuestiones, por ejemplo, de la revinculación, y a mí inmediatamente me vino a la memoria el caso Arcoiris, que en estos últimos tiempos ha tomado una gran relevancia, esto en la provincia de La Rioja. ¿Conoces acerca de este tema del caso Arcoiris?
Mira, lo que sé del caso Arcoiris es muy parecido a lo que saben todos por prensa y por publicaciones y por haberme enterado y haber estado viendo los comunicados y demás, y en verdad lo que lamentablemente lo que está pasando con el caso de esta niña es muy parecido a lo que pasó en el año 2010, por ejemplo, en mi propia causa, intentando proteger a mi hija de un progenitor abusador. Es casi un caso muy parecido, en el cual en mi caso viene la hija mayor del padre biológico de mi hija a decirme que había sido abusada por él y que me lo venía a avisar para que justamente a mi hija no le pasara, porque ella había sido abusada alrededor de los 11 años, y en ese momento mi hija tenía 11 años, y yo voy al Poder Judicial a pedir ayuda, a decir esto, miren lo que me enteré, este hombre abusó de su hija mayor, ayúdenme a que a mi hija no le pase, y me encontré con un Poder Judicial que lejos de escucharme, y lejos de escuchar a Romina, que era esta mujer que en su momento vino a tratar de defender a mi hija, ¿no? No nos escuchó, pensó que le resultó mucho más fácil creer que eran mentiras por parte de Romina y mía, y en ningún momento tomó ninguna medida de protección. Yo me tengo que escapar con mi hija en su momento, en el año 2010, y toda mi vida es pública. Lo cierto es que, te digo que es muy parecida, y lamentablemente esto que hablábamos antes con tu compañero en la pregunta anterior.
Nosotros sí, con Alejandro.
Que desde aquí, con Alejandro... Desde el 2010 a esta fecha hay un cambio en la sociedad, hay un cambio colectivo, no solamente el colectivo de lucha por los derechos que hemos ganado las mujeres, sino que el tema abuso sexual en la infancia hoy es como frecuente y habitual escuchar que hay personas famosas que dicen me pasó en la infancia, o sea, hay una circulación de la palabra con respecto al abuso sexual en la infancia. Sin embargo, vos ves que el Poder Judicial sigue tomando las mismas medidas aberrantes, como es decir primero que si un niño habló y dijo que fue abusado, primero y antes que nada dicen que es mentira. Dicen que si habla un niño o niña influenciado por una madre rencorosa, cuando esto es una locura, y cuando esto además, fíjate la contradicción que hay con la estadística, ¿no? Tenemos una estadística que dice que el 20% de la población ha sufrido abuso, la mayoría de los casos es intrafamiliar o dentro de los vínculos de cariño y de familia del niño o niña o adolescente, pero el 50% de todos los abusados es incestuoso. Entonces, ¿cómo puede ser que si vos tenés esta estadística, después cuando vas al Poder Judicial con un niño o niña, como en este caso esta niña, que esa fue la que le pudo referir a su mamá lo que le estaba pasando, lo sí. que primero pensás es que es mentira? O sea, ¿cómo puede ser que haya tanta, podemos pensarlo de alguna manera, ignorancia? Pero la ignorancia en algunos estamentos, como es el Poder Judicial, pasa a ser una criminal.
Claro.
En su momento yo sentía, cuando trataba de defender a mi hija de este progenitor abusador, yo pensaba, yo como mamá puedo no saber, desconocer, no tener elementos para defender a mi hija, pero el que tiene que tener elementos es el Estado, no me cabe duda. Sin embargo, cuando vos te encontraste en esta situación, el Estado que debiera poner orden a este desorden, que es tener una expareja o una abusadora o un entorno familiar abusador, que es muy desorganizante para el adulto protector o la adulta protectora en este caso, vos vas a poder pedir ayuda para que ordenen ese caos, te encontrás con que el Poder Judicial no solo no protege a tu hija, sino que te culpabiliza a vos, y bueno, esto, ¿no? El riesgo de que sea entregado a los agresores. Es una locura y sigue pasando.
Los cambios dentro de las leyes, ¿son muy necesarios o pensás que no se aplican las leyes? ¿Cuáles son los cambios que vos harías para revertir esto? Porque, como vos decís, pareciera ser que se repite se repite la situación en diferentes casos, ¿no? El patrón parece ser que es el mismo siempre con respecto, digo, a lo que hace o no la justicia.
Sí, en este caso el Poder Judicial se mueve de una manera bastante pareja en todo el país, por lo que nosotros vemos de las comunicaciones que tenemos desde 10 años con adultos y adultas protectoras de todo el país. En verdad, el Poder Judicial en línea general se comporta de la misma manera. Te diría que en todo Occidente se comporta de la misma manera. Tenemos mamás desesperadas, mamás protectoras en Canadá, en Estados Unidos, en España, en México, en Francia. O sea, vemos como que hay dentro del Poder Judicial a nivel internacional una postura que niega los dolores de infancia y que lo que favorece son las relaciones, yo te diría, sanguíneas. Favorece el vínculo genético y sanguíneo sobre los vínculos de cuidado. Esto es lo que está defendiendo el Poder Judicial, nos parece a nosotros, en todo Occidente. Yo digo Occidente porque es lo que conocemos y con lo que tenemos contacto. Y en verdad es un acto criminal lo que están haciendo, porque sabe además el daño que produce el abuso sexual en la infancia. Sabemos el daño que nos ha producido a los sobrevivientes. En mi caso yo soy mamá protectora, pero además soy sobreviviente del delito de abuso. Yo fui también abusada en mi infancia, y tuve papás que no hicieron nada cuando yo lo dije. Eso para mí fue muy, muy importante, me marcó mucho en mi vida. Es una sensación absoluta de desprotección. Por eso cuando a mí viene Romina y me dice que el padre biológico de mi hija había abusado de ella, para mí fue el peor momento de mi vida, porque algo que yo había pensado que había quedado en mi pasado y en mi niñez y que yo ya había dado vuelta a la página, tuve que encontrar que no, que tenía presente el abuso sexual y que mi hija estaba de hecho en riesgo porque estaba en contacto con un padre biológico que había abusado de su hermanastra.
Silvia, la última pregunta de mi parte, Silvita, bueno, vos podés contarnos acerca del abuso, digamos, en primera persona, lamentablemente, lo digo porque, bueno, lo has hecho público, vos, Sebastián, y todos los que trabajan en Adultos por los Derechos de la Infancia. Digo, para estas 9 emisoras en 6 provincias que te están escuchando en estos momentos, ¿a qué cosa tenemos que prestarle atención los adultos, los mayores, las mamás, las tías? ¿Cuáles son aquellas señales a las que tenemos que estar atentos, atentas, para detectar un posible abuso?
Primero, estar atentos a nuestras propias historias y escuchar a los adolescentes y adultos que nos están diciendo que algún familiar, que el cura, que el docente o la docente los abusó. Porque esa es la primera señal de alerta. Vos pensás que yo siempre digo que la única cosa buena que hice, que considero como es escuchar a Romina. En este caso, me vino a decir una verdad, yo le creo y salgo a defender a mi hija. Hoy mi hija con 24 años lo que dice es que hubiera sido de mi vida si Romina no aparecía. Yo digo, Romina me obligó a ser una madre. En esto yo digo, estemos atentos. Cuando alguien habla, algún adulto, en lugar de decir por qué venís a hablar después de tantos años, no vamos a hacer nada porque ahora se va a romper la familia. Recordar que el que rompió el vínculo familiar es el agresor. Esto es lo que hay que saber. Por eso es la mejor prevención del abuso, saber dónde están los abusadores y que los niños y niñas y personas vulnerables no tengan contacto con ellos. Eso sería algo importantísimo en las sociedades en las que vivimos que han hecho silencio. En mi caso, por ejemplo, yo cuando dije que fui abusada, no se hizo nada. Lo que ha garantizado esto, que estas personas que abusaron de mí, pudieran seguir abusando toda su vida de múltiples niñas y niños. Entonces, esta sería la primera cosa, ¿viste? Estar atento a nuestras propias historias, ni a las historias de los otros adultos, de las otras personas que nos dicen, a mí me pasó. Creer al que lo está diciendo y proteger a los niños y niñas de la familia y del entorno. Y con respecto a los niños, nosotros siempre decimos que hemos dado múltiples síntomas y que había que solamente estar atento ante cualquier cambio, ante cualquier cosa que está pasando con un niño o niña que vemos que ha cambiado su actitud, su postura, su modo de pensar, que puede haberle pasado algo grave y que no nos lo está contando. Eso es fundamental. Los niños y niñas hablan mediante sus juegos, mediante sus dibujos, mediante las actitudes. Y acá venimos siendo autorreferencial porque es nuestro modo, además de hablar del abuso. Yo te cuento, yo pasé de ser una nena que actuaba, que organizaba obras de teatro para toda la familia, que cantaba, que me disfrazaba, a ser una niña absolutamente encerrada en la habitación, a pasarme leyendo todo el día y a no tener contacto con nadie. A nadie le llamó la atención este cambio. Yo con 54 años te digo, este fue mi síntoma. Yo en la escuela seguí siendo buena alumna, demás, pero el cambio lo tuve en mi modo de relacionarme con mi cuerpo, con la alegría, y con los otros. Dejé de relacionarme con los chicos de mi edad, dejé de relacionarme, dejé de actuar, dejé de cantar, y empecé a estar encerrada leyendo todo el tiempo. Eso fue un signo, ¿te das cuenta? Que si hubiera tenido adultos, o además lo conté, y nadie hizo nada en ese momento, pero tampoco a nadie le llamó la atención ese cambio mío de actitud en la vida, ¿no?
Mariana Mamani, de LRA 22, Radio Nacional Jujuy, te escucho atentamente y estas historias que ustedes desde Adultos por los Derechos de la Infancia están testimoniando por diferentes provincias, está también condensado en un libro que han presentado en la Feria del Libro y también han podido entregárselo al presidente de la Nación. ¿Hubo algún tipo de próximas reuniones, de involucrarse con otros sectores para poder trabajar con políticas justamente, ¿no?, que tienen que ver con los niños, niñas y adolescentes?
Mira, nosotros a partir de tener que presentamos el libro del presidente el 19 de noviembre, es el Día Internacional de Prevención del Abuso Sexual en la Infancia, y ese día, el 19 de noviembre, le fuimos a entregar al presidente un ejemplar de nuestro libro, justamente como un modo de demostrar lo que para nosotros es la importancia institucional que tiene la infancia y los derechos de infancia. A partir de la reunión con el presidente hemos seguido teniendo reuniones con máximas autoridades de nuestro país y nuestro mensaje es siempre el mismo. Nosotros reclamamos, en verdad, que la infancia tiene que ser puesta como el primer objetivo ante cualquier decisión de gobierno. Nosotros creemos que si decidiéramos en cada una de las decisiones que tenemos los adultos y adultas, y que además tienen los funcionarios, ante toda decisión, primero pensar en la realidad de la infancia, tendríamos decisiones mucho más felices y un mundo mucho más feliz, porque nos obligaríamos a pensar la vida desde y por los más débiles de todos, que son los niños, niñas y adolescentes. Así que sí, hemos empezado con el presidente, y hemos tenido después diferentes encuentros también hemos vivenciado, que tiene que ver con el hablar, que tiene que ver con generar espacios empáticos de conversación y de intercambio, y además de salir a defender a los niños de hoy.
Silvia, muy buenas tardes. Les saludo desde Radio Nacional aquí acá. Mi nombre es Blanca. Quería preguntarle de qué manera se puede trabajar en áreas tan alejadas de la urbe, bueno, para que niños, niñas y adolescentes no pasen por esta situación tan aberrante. Le pregunto porque tuve una situación cercana en una visita a una localidad de La Puna donde, bueno, entablé una conversación con una adolescente y, bueno, ella me contó, me abrió su corazón y me habló de este abuso que vivió durante muchos años de parte de un familiar, pero ella no se quedó callada, se lo comentó a la madre y la madre no la creyó, y bueno, por eso le quería preguntar de qué manera se puede trabajar con los comuneros de cada localidad.
Bueno, acá, desde nosotros, desde ya, les ofrezco contactos de la Asociación Civil, que se comuniquen con nosotros, Adultos Derechos de la Infancia. Es la página web www.adultosporlosderechosdelainfancia, en Twitter, @adultos1, @adultos, en Twitter es @adultos, en Instagram @adultos1, que nos busquen en las redes. ¿Por qué te digo esto? Porque nosotros, por ejemplo, en este momento estamos teniendo reuniones de pares todos los sábados vía internet. O sea que cualquier persona que tenga acceso a una computadora o a un teléfono, los sábados de 3 a 5 de la tarde puede tener una reunión de pares con nosotros, que en este momento estamos teniendo compañeros y compañeras de todo el país y de diferentes países, que es la primera cosa importante, que es para no sentirse solo. Esto que le pasó a esta adolescente que vos estás contando nos pasó a la mayoría, y eso es lo que tenemos que cambiar. Y bueno, siempre hay un adulto